Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la Cadena Ser. Aquí estamos un día más, 8 de septiembre del 2015. Vaya menú que tenemos esta tarde en Carrusel Deportivo. Empezamos a las 8:30 para contar la última hora y la alineación de Vicente del Bosque para el Macedonia-España. Si ganamos, que debemos ganar, estaremos casi ya clasificados para la Eurocopa de Francia. El partido a las 9:45 y un cuarto de hora después, a las 9, el tercer partido de España en el Eurobasket. Jugamos ante Italia, importante también el encuentro. Ya sabéis que perdimos el primero ante Serbia y ganamos el segundo el pasado domingo a Turquía. Son sin ninguna duda las dos citas deportivas del día y la verdad falta nos hace ya jugar, sobre todo en el fútbol, porque el tema de Piqué, los pitos, la escapada nocturna y toda esa historia ya está quedando un poco larga. Aún así, para eso está Vicente del Bosque, el pacificador.
Es un jugador un poco especial, lo que no podemos es dejarlo solo y yo creo que tenemos la obligación de defenderlo, porque esto es fútbol y nada más. Quieren focalizar en él todo el asunto. Piqué sale por la noche, no, tenían la posibilidad de salir todos. Los jugadores salieron y ya se fueron tarde de aquí, en caso de que se fueran, que yo no sé, porque no soy un guardia de nadie y ellos son profesionales, no son niños.
Les dice, bueno, pues a mí con que estoy mañana a la hora del entrenamiento, ¿me vale?
O que no metan la pata, que no metan la pata y que además se vinieron todos a cenar aquí con nosotros, cenamos todos juntos y luego yo, el que quiso se fue. Yo la verdad que no sé ni los que se fueron, ni quiero preguntar, porque si no confías en ellos, mal asunto.
Desde luego, para apagar incendios y hacer grupo, no hay mejor gestor que Vicente del Bosque, que también, por cierto, es un pedazo de entrenador que nos ha hecho campeones de Europa y campeones del mundo. En el baloncesto, la verdad es que la cosa está más tranquila. Hay menos polémicas, la victoria ante Turquía nos ha dado tranquilidad, aunque, como os decía antes, hoy nos toca Italia. Es una selección de nivel, con buenos jugadores, pero no tienen una superestrella como Pau Gasol, que, como nos dijo ayer en el larguero, tira del carro. Y no solo en la cancha.
Bueno, yo intento siempre aportar con mi experiencia y mi actitud delante pues de cada campeonato, pues eso, conocimiento, tranquilidad, empuje cuando hace falta y bueno, pues eso, liderar al equipo lo mejor que pueda, como otros jugadores también veteranos, ¿no? Felipe, que es el capitán, como Rudy, que es el subcapitán. Hay también jugadores que tienen mucha experiencia en nuestra selección. Intentamos dar ejemplo a los más jóvenes para que nos sigan.
Es un ejemplo para estos jugadores y seguramente para muchos de nosotros. La verdad es que da gusto escuchar a Pau Gasol. Enseguida estamos en Macedonia con la última hora de la selección de fútbol, allí va a estar Romero, y en Berlín la última hora de la selección de básquet con Paco Jo y con Saisó. Pero antes os cuento que se ha lesionado Claudio Bravo, el portero del Barça, y es baja segura para el Atlético Barça del sábado, que hoy tenemos jornada de descanso en la vuelta, mañana la crono de Burgos, que puede decidir muchas cosas. Además, Gemma Mengual vuelve a la competición, ya es oficial, a sus 38 años vuelve y va a formar parte y pareja en Río de Janeiro con Ona Carbolein en el dúo, y que la capitana de la Copa Davis, Conchita Martínez, ha dado la lista de los jugadores que nos van a representar ante Dinamarca para mantenernos en la categoría, en el Grupo Mundial 2, en la segunda división, y son David Ferrer, Marrero, Verdasco, Bautista y Rafa Nadal. Rafa, que vuelve a la Davis 2 años después. Y no está Feliciano López, que hoy juega los cuartos de final del US Open ante Djokovic. Va a ser esta madrugada. Y por último, y porque somos así de espléndidos en la Cadena Ser, y sobre todo porque sin vosotros no seríamos nada, sorteamos una entrada doble VIP para el partidazo Atlético de Madrid-Barça. Se juega el sábado a las 8:30 en el Calderón. Entrada doble con palco privado, catering, entrega de alineaciones, televisiones para ver las mejores jugadas. Os ponemos los cascos para que Hugo Condés os lo cuente en Carrusel Deportivo con Joyce Flaquer. ¿Y cómo la podéis conseguir? Pues mandando un SMS con el texto Carrusel al 23040. Cuesta como máximo 1,23 y tenéis tiempo hasta el jueves 10 de septiembre, este jueves, hasta las 3:30, porque después cerramos el chiringuito y llamaremos al ganador aquí en Ser Deportivos en directo. Y tenéis que estar atentos porque el teléfono tiene que estar encendido y hay que cogerlo antes del quinto tono, porque si no, el turno corre. Yo que tú lo haría, mandaría el mensajito y si puedo estar en el partido, pues de maravilla. 3:15, esto es Ser Deportivos, aquí en la SER.
El primer gran duelo de la temporada se vive en Movistar Plus. El próximo día 12 no te pierdas el Atleti-Barça. Disfruta de este partido y de todo el mundo del fútbol por muy poco. Añádelo a tu Fusión Plus con todo el cine, las series de estreno, el mejor deporte y más de 10.000 títulos de Jombi. Todo por solo 9,90 euros al mes hasta 2016 y sin compromiso de permanencia. Contrátalo ya en tiendas Movistar.
La cena estaba exquisita, Maître. Ya le pago el próximo año.
¿Perdone?
No te equivoques. En Peugeot te llevas un Peugeot 308 y no pagas nada hasta 2016. Sin entrada y financiando con Bank PSA Finance. Solo hasta fin de mes. Consulta condiciones.
Es a las 9 menos cuarto, Macedonia-España. Si ganamos, estaremos prácticamente clasificados para la Eurocopa de Francia. Y deberíamos ganar porque somos los mejores. Hola, Antonio Romero, Macedonia, buenas tardes.
O por lo menos mejores que Macedonia. Hola, muy buenos a todos.
Hombre, claro, mejores que Macedonia, por supuesto. Romero, ¿hay ganas ya de jugar el partido, de olvidar toda la polémica del tema Piqué, la salida nocturna? En fin, ganas de ver buen fútbol, ¿eh?
Sí, la verdad que ayer, tanto en la rueda de prensa previa al entrenamiento, del que, por cierto, para mí fue una novedad, Vicente del Bosque solo dejó 15 minutos ver a los medios de comunicación lo que estaba preparando, los cambios que estaba preparando en el entrenamiento, repito, para mí una novedad. Yo noté al seleccionador, tanto en la rueda de prensa previa como después en el larguero con De la Morena, un poquito ya cansado, ¿no?, de todos los temas, de que tiene que salir al cruce de los pitos a Piqué, tiene que salir al cruce de la juerga consentida, en el sentido que tenía noche libre, de Piqué y otros componentes del equipo nacional, después de ganarle el otro día el partido a Eslovaquia. Se encuentra con el rollo del presunto cambio de sede, en fin, que la última semana prácticamente no se ha hablado de fútbol, solo se ha hablado de cuestiones extradeportivas, y como el hombre, para lo bueno y para lo malo, que da la cara, o sea, portavoz de la federación, seleccionador nacional, directivo, máximo ejecutivo, es siempre el mismo, el Vicente del Bosque, pues yo le he notado un cierto desgaste. Nadie lo torea como él. O sea, yo creo que en una concentración como la que llevamos, Rubiano, sí, si cualquier otro entrenador hubiera sido el máximo responsable técnico de la selección española, pues hubiéramos tenido un incendio permanente, ¿no? Con esa manera que tiene tranquila y responsable de ser el salmantino, pues más o menos lo ha apagado, lo ha reducido y ha intentado que el fútbol sea lo más importante. El fútbol va a ser lo más importante a partir de la 9 menos cuarto. Enfrente es un rival que no motiva demasiado. Yo estuve aquí en el 2009, cuando nos estábamos preparando para ser campeones del mundo, y España salió muy relajada, España salió con cambios y España se fue al descanso palmando 0-2. Aquella Macedonia, más o menos, era lo mismo que nos vamos a encontrar ahora, un poquito más potente, y sobre todo tenía un delantero centro que se llamaba Pandev, que jugaba en el Inter de Milán, sí, que fue el que nos la lió. Bueno, yo creo que de eso Vicente del Bosque habrá aprendido, va a haber cambios, pero no demasiados, el equipo tiene que salir a ganar, y como decías al principio del programa, a certificar prácticamente el pase a la fase final de la Eurocopa.
Decía Romero que va a haber cambios, que no demasiados, pero bueno, más o menos lo vino a decir del Bosque, que el primero iba a estar en la portería, ¿no? Parece que va a jugar De Gea.
Yo intuí lo mismo que tú. Yo, en la previa del entrenamiento, antes de escuchar a Del Bosque, veía difícil que sentara otra vez a Iker Casillas y que metiera a De Gea. Yo, escuchando la rueda de prensa, luego, sobre todo, fundamentalmente en el larguero Vicente Del Bosque, yo creo que va a jugar De Gea, y aunque va a hacer cambios para refrescar el equipo, tampoco espero una revolución total. Seguramente uno por línea, le daría opciones a Bernat para jugar en el lateral izquierdo. Después de que se ha montado con Piqué, yo creo que va a mantener a Piqué en el equipo titular. Un poquito de oxígeno en el centro, ahí podría tener una oportunidad de inicio Cazorla y también Isco, y arriba seguramente meter a Alcácer por Diego Costa. Sabes que Vicente del Bosque maneja muy bien el tiempo de minutos jugados, minutos descansados, hay muchos intereses en juego, una liga no solo, o una jornada de liga no solo en España, sino también en ligas como la Premier, bastante cercana, un viaje largo por delante. Entonces yo creo que ese refresco al que hacía ayer mención Vicente del Bosque va a consistir en eso, pues uno por línea, más seguramente el portero, en cualquier caso, tipo de garantías, y muy superior a Macedonia.
Venimos de un buen partido ante Eslovaquia, de jugar bastante bien. ¿Qué España esperas hoy?
Espero una España que juegue exactamente igual que contra Eslovaquia, y un rival todavía peor que Eslovaquia, bastante peor que Eslovaquia. Yo creo que una España de posesión, una España de toque, una España para mantener el estilo. Espero una España más profunda, espero una España que cree más oportunidades de gol de las que creó frente a Eslovaquia. Es verdad que tuvimos mucho y muy bien la pelota, pero también es verdad que no terminó de concretar ese dominio, sobre todo en la primera parte, en demasiadas ocasiones claras de gol, y espero un resultado bastante más contundente que el del pasado sábado frente a Oviedo. Te decía que ayer, escuchando a Vicente del Bosque y escuchando a los capitanes, más o menos se intuyen los cambios, y por eso yo creo que, por ejemplo, va a dejar a Piqué en el equipo titular. Y me sorprendió ayer una cosa, Rubiano, en la rueda de prensa de los capitanes Iker Casillas y Sergio Ramos, fundamentalmente de Ramos, porque es verdad que la defensa a Piqué es innegociable, es verdad que todos han dado un paso al frente para decir que los pitos tienen que parar, que Piqué lo da todo por el equipo nacional, pero escuchando esto de Sergio Ramos ayer, es evidente que la relación personal Sergio Ramos y Piqué no es tan cercana como puede ser la del central catalán con otros miembros de la selección española.
A ver. Todos conocemos a Piqué, no lo vamos a cambiar ni mucho menos ahora, ¿no? No estamos para entrar en valoraciones, y ha estado más o menos acertado en los últimos actos, pero por encima de todo, aquí somos España, representamos a un país, y en ese sentido los pitos no benefician a nadie, ¿no?
Y si es que portavoz y apagafuegos como del Bosque no hay otro, Romero.
Bueno, tampoco tienen que ser amigos íntimos, ¿no? Todos más o menos los que seguimos el día a día de la selección sabemos que Piqué y Ramos tienen una relación profesional y que dentro del vestuario no son de los mejores amigos ni tienen por qué serlo. Para mí, juntos los dos en forma, son la mejor pareja centrales del mundo, y eso es lo que nos tiene que importar, ¿no?
El partido es a las 9:45. Le preguntaba ayer de la Morena del Bosque qué tal el césped. Decía que, bueno, que a veces lo regaban un poquito, que estaba un poquito seco. ¿Qué tal el tiempo hace por ahí por Macedonia?
Espectacular. La verdad que hoy es el Día Nacional aquí en Macedonia, es festivo, la gente está en las terrazas disfrutando del sol, estamos por encima de los 25 grados. Dicen, porque lo dicen Oviedo y al final resbalamos, que se va a llenar el estadio, que no hay entrada desde hace un montón de tiempo, que caben 35.000 personas. Luego sale un ojo por la tele y te darás cuenta que el estadio es un campazo. O sea, la ciudad está en reconstrucción, la ciudad quiere meterse en la primera velocidad de Europa, pero evidentemente todavía está muy lejos, pero el campo es un gran campo. Es verdad que el césped tiene algún agujero, es verdad que estaba demasiado alto y poco regado, pero yo creo que no va a ser ni mucho menos problema para que la selección española haga un buen partido de espectáculo, consiga los 3 puntos y volvamos como líderes, que es lo que hace falta, porque te recuerdo que el otro partido del grupo es Ucrania-Eslovaquia, Ucrania 15 puntos, Eslovaquia 18 puntos, bueno, hay teorías para todos los gustos. Lo que más interesa al cuerpo técnico de la selección española es que Eslovaquia deje caos definitivamente a Ucrania, que ganen o como va el menor empate, ¿no?
Y lo contaremos todo a partir de las 8:30 en Carrusel, el partido de España frente a Macedonia a partir de las 9:45. Un abrazo, Romero, y dale otro a Raez.
Otro de vuestra parte, hasta luego.
Hasta luego. También está por ahí Bruno Alemán. Hola, Bruno, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, de Macedonia más o menos lo hemos comentado todo, también lo ha dicho ahora Romero, es última de grupo, solo pudo ganar a Luxemburgo, deberíamos ganar e incluso golear.
Sí, a ver, viendo los partidos de las selecciones grandes últimamente en Europa, es verdad que todo lo que sea confiarse a mí me parece peligroso. Por ejemplo, ayer Portugal hasta el descuento es incapaz de ganarle a Albania, hemos tenido casos para aburrir. Italia ha ganado 2 partidos en estos últimos 5 o 6 días por la mínima también, y sufriendo bastante. El otro día, por ejemplo, jugando en casa, jugando en Italia contra Bulgaria. Es verdad que no tiene demasiado, igual que hemos contado, Ángel, que ha habido selecciones que han mejorado bastante en los últimos años y han igualado probablemente o se han acercado bastante a las principales, a las favoritas a la Eurocopa. En el caso de Macedonia no es así, incluso te diría que es peor que lo que decía Romero, que es peor que en el 2009. No tiene una estrella como tuvo con Pandev en aquel momento, y ahora probablemente es Hajim Ibrahimi, el jugador del Maribor, el zurdito, el jugador con más talento del equipo.
De lo de ayer, Bruno, ganó Alemania, ganó Francia, ganó Portugal, sufriendo el equipo de Cristiano. Por cierto, Cristiano falló un gol cantado. ¿Para hoy qué tenemos?
Bueno, hoy más allá del partido de España tampoco hay demasiado, porque por ejemplo se juega la Inglaterra-Suiza, que tendría bastante más morbo si Inglaterra no estuviera ya clasificada, aunque es verdad que Suiza se la juega en ese partido. Y luego está divertido el grupo de Austria, de Suecia y de Rusia. Austria está prácticamente clasificada, de hecho ganando hoy a Suecia estará en Francia 2016, pero bueno, es un partido entre el segundo Suecia y el primero Austria, y el otro partido del grupo es el Liechtenstein en Rusia. Si gana Rusia y no lo hace Suecia, se puede meter ahí segunda la selección rusa, que va a estar bastante divertido.
Gracias, Bruno, hasta el carrusel.
Un abrazo, hasta luego.
Y ahora al básquet.
Sergio Ramos, Andrés Iniesta y Ángel Montañero y cliente de Iberdrola nos hablan de fútbol y vida.
Para conseguir el éxito yo creo que te tienes que apoyar en alguien y quién mejor que un compañero, ¿no? Para conquistar lo que quieres.
Yo necesitaré de mi compañero hoy y mañana el compañero necesitará de ti.
La vida mía depende de la de él y él depende de la mía.
Descubre esta y otras historias en laenergiadelaroja.com. Iberdrola, socio patrocinador principal de la selección española de fútbol.
En la vida social y en el mundo profesional, cada día se le da más importancia a la imagen personal. Por eso, el área de belleza necesita a los mejores profesionales. Prepárate con CCC como esteticista, como asistente técnico en medicina estética o como técnico en manicura y pedicura. Podrás realizar prácticas y tendrás la mejor preparación para aprovechar las nuevas oportunidades laborales. Consigue con CCC tu título profesional. CCC 902-2021-22 o cursoscc.com.
A las 9, el España-Italia de baloncesto. Es el tercer partido del Eurobásquet y va a coincidir con el partido de fútbol. Hola, Xavi Saizó, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
A las 9 el partido y esta mañana han hecho un pequeño entrenamiento. Estábamos pendientes un poquito de Rudy, que es el que andaba un poco tocado. Está bien, ¿no?
Sí, bueno, han hecho un entrenamiento que ellos llaman de activación, ¿no? En los días de partido, unos 50 minutos aproximadamente, flojito para romper a sudar un poco. Y Rudy Fernández, aunque en alguno de las fases del entrenamiento, pues bueno, no ha estado junto a sus compañeros, está mejor de esa sobrecarga que tiene en la espalda. Por tanto, yo creo que si no hay ninguna novedad, va a estar en el partido de hoy, que no estará esta Tom en el equipo italiano. Y bueno, pues después del entrenamiento hemos podido escuchar a Sergio Llull, un Llull que sin duda puede ser un jugador importante en el partido de hoy, y que él mismo se ha encargado de recordar el partido. Es muy importante.
Nos ponemos un partido muy duro, ¿no? Creo que tienen jugadores con muchísimo talento, muchos jugadores en NBA y seguro que, bueno, ellos van a intentar dar el máximo también, necesitan esta victoria igual que nosotros, ¿no? Sabemos que es un partido importante de cara a la clasificación final. El sumar una victoria pues sería dar otro paso más hacia adelante, ¿no? Y es lo que queremos.
Sonaba el teléfono de la victoria, esperemos, para España hoy frente a Italia.
De todas maneras, Xavi, son buenos los italianos, tienen buena selección, pero no son gentiles, ni Magnífico, ni Antonello Riva.
No.
Y esos serán unos grandes,
¿eh? Claro, esa no otra historia, ni Dino Meneguín, ni todos estos, ¿no?
No repartían, Xavi, ni nada, ¿eh?
Meneguín sobre todo, ¿eh? Que jugaba hasta contra su hijo, una vez. Hay que decir que dentro de la pintura son un poco más flojillos. Fuera, si tienen un buen día, nos pueden hacer daño. Pero bueno, yo creo que si España está en un ritmo normal, tiene que ganar, no fácilmente, pero tiene que ganar el partido.
Bien, vamos a lucir despliegue porque tenemos a Seisón en el hotel de concentración y a Paco Jo en el O2 Arena. Y es que ahora mismo se está jugando en el grupo de España en Serbia e Islandia. Hola, Paco Jo, ¿cómo va eso?
Hola, Rudy, muy buenas tardes. Estamos en tiempo de descanso, a punto de comenzar el tercer cuarto. Serbia se impone 42-32 a la selección de Islandia. Bueno, pues Islandia es lo que es, pero por lo menos está tratando de dar partido a Serbia. Nedovic, 7 puntos, el máximo anotador de los serbios, que están guardando sus mejores bazas para partidos más adelante. Gunnarsson con 8 puntos, el mejor de los islandeses. El partido normalmente tiene que terminar con la victoria de Serbia ante Islandia. Luego, posteriormente, antes de que juegue España, jugarán Alemania y Turquía. Que tengo ganas de ver cómo estará la grada de los dos, porque hay muchos turcos, pero lógicamente van a ser los alemanes los que estén en superioridad. Y luego a las 9 de España-Italia. Y hay un partido en juego en el grupo C, en el grupo de Zagreb. Eslovenia, al final del primer cuarto, está derrotando 23-15 a la selección de Holanda. Pero bueno, lo que nos interesa es llegar a las 9. De momento lo lógico es que hoy Serbia gane a Islandia. Alemania y Turquía va a ser un partido más igualado. Y como decía Xavi, lo escuchaba desde el hotel de concentración de la selección española, España en un día normal también tiene que ganar a la selección de Italia.
Me queda nada, 30 segunditos para cojo. Vaya europeo raro. Ayer casi se la pega a Francia, ganó de 3 a Polonia, palmó Rusia, también Lituania.
Sí, la verdad es que el europeo está raro. Rusia está con 0-3. En el grupo D, que también está terminado la jornada 3, hay 4 equipos empatados a 2-1: Chequia, Bélgica, Lituania, Letonia. En fin, realmente estamos viendo resultados sorprendentes. Israel gana un día, luego la Bosnia le lleva la prórroga. Nos vamos a divertir de aquí al final, ya te lo digo yo.
De eso estoy seguro. Hasta luego, compañeros. A
un
partir
abrazo.
De las 8:30 os escuchamos en Carrusel y nosotros llegamos a las 3:30 y seguimos en Ser Deportivos hasta las 4.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Getafe Iniciativas. Ponemos a tu disposición locales para la ubicación de empresas a precio reducido. Módulos individuales de teletrabajo gratuitos, servicio de sede social, despachos para personas emprendedoras, servicios comunes, salas polivalentes de formación y reuniones, y servicio de información y asesoramiento para emprendedores y pymes de Getafe. Si eres emprendedor, infórmate en getafeiniciativas.es. 91 665 3620. GISA. Apoyo al desarrollo local. Ayuntamiento de Getafe.
Imagina comprar calles, hoteles, estaciones de tren, edificios de casas.
Ven a Parque Sur, porque Monopoly cumple 80 años y lo queremos celebrar por todo lo grande en Parque Sur. Dale una oportunidad a tu suerte en el Rasca y Gana de Monopoly en Parque Sur. Desde el 8 de septiembre y a partir del 16 de septiembre, juega en el tablero Monopoly más grande del mundo. Premios diarios y un montón de sorpresas te esperan con Monopoly en Parque Sur.
Estamos inmersos en los compromisos internacionales en fútbol, también con el baloncesto, pero este fin de semana vuelve la Liga. El viernes a las 8:30 juega el Sevilla en campo del Levante, el sábado a las 4 el Español Real Madrid en Cornellà del Prat, y sobre todo el sábado a las 8:30 el partidazo de la jornada, Atlético de Madrid-Barça en el Calderón. Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Y para este partido ya sabemos que va a ser baja segura Claudio Bravo.
Sí, no sabemos el tiempo exacto que va a estar de baja, pero el partido del sábado se lo va a perder seguro. Se lesionó ayer en el entrenamiento que hicieron por la tarde, en el que volvían algunos de los internacionales. Luis Enrique decidió ocultarlo. Algún periodista se enteró. Hoy, por ejemplo, lo publicaba el Mundo Deportivo. El club no tenía más remedio esta mañana que hacer un comunicado, informar de la lesión. Una lesión en el sólido de la pierna izquierda, de la que no detallan ni el alcance exacto ni el tiempo de baja. Pero por lo que sabemos, un par de semanas como mínimo. Hay quien especula hasta con un mes va a estar de baja Claudio Bravo. Así que como mínimo de salida, el partido del sábado en el Calderón se lo pierde. No va a estar tampoco, recordemos, Dani Alves. No va a estar en principio, y ahora te cuento por qué en principio, Gerard Piqué, sancionado con 4 partidos. Y Sergio Roberto, que es el sustituto de Dani Alves, también está tocado y también lo tiene complicado. Así que Adriano debería ser el recurso de emergencia para el lateral derecho. El Barça aún confía por eso en contar con Piqué. Van a pedirle a cautelar al tribunal a la última instancia para que le den la suspensión cautelar de la sanción, pueda jugar en el Calderón y, aunque luego le denieguen el recurso, cumpla los otros 2 partidos que quedan después. Veremos si prospera, porque además, tal como está ahora Piqué en el ojo del huracán, parece difícil que prospere, pero veremos si lo consigue el Barça.
Parece complicado. Y lo de esconder los partes médicos, pues oye, ellos sabrán.
Llevamos unos cuantos, porque no pasó lo mismo la semana pasada con Sergio Roberto,
claro.
Pasó lo mismo con las paperas de Neymar. E incluso se rozó el ridículo cuando se lesionaron en San Mamés Alves y Busquets, porque el Barça no ofreció tiempo de baja. Es decir, Alves sigue lesionado, pero el Barça todavía no ha detallado el tiempo de baja que va a estar fuera de los terrenos de juego.
Si alguien un día nos argumenta que por dar un parte médico el Barça se va a dejar puntos en el Calderón o en cualquier estadio del mundo, pues oye, igual le queremos. Pero de momento, que no creemos que eso sea así, pues nos parece una
chorrada. De momento se puede argumentar lo contrario. Que
correcto.
Es que, claro, actuando con normalidad, el año pasado el Barça ganó el triplete.
Por eso, que no tiene ningún sentido. En el Atlético la cosa como está, pendiente sobre todo de Felipe, ¿no?
Sí, porque la semana pasada había 2 jugadores que entrenaban al margen de sus compañeros, que serán Thiago y Felipe Luis. Thiago ayer se reincorporó a los entrenamientos y no así Felipe Luis. La verdad es que es, entre comillas, algo preocupante, Rubi. Tenía una sobrecarga Felipe, era duda, incluso más de uno pensaba que podría llegar a jugar contra el Sevilla. No llegó a ese partido, que jugó bastante bien Jesús Gámez y que el Atlético de Madrid lo resolvió bien. Pero claro, han pasado 8 días desde entonces, era una, repito, una sobrecarga que parecía que no era muy grave. Pero Felipe sigue sin entrar con el resto de los compañeros. Ayer estuvo corriendo un poco por el campo, esta tarde hay nuevo entrenamiento, veremos si llega. Vamos a ver, hombre, todavía quedan días, pero vamos a ver si llega el brasileño. Y si no llegara, pues la verdad que hay una incógnita en el Atlético de Madrid. En principio debería o podría jugar Gámez, que jugó muy bien, repito, en el partido del Sevilla, y el año pasado Simeone tiró de él prácticamente en más de la mitad de la temporada para ser el lateral izquierdo titular, a pesar de que es lateral derecho. Pero bueno, se ha quedado Siqueira, y además Siqueira en pretemporada lo ha hecho bien, acabó bien la temporada el año pasado, puede ser un futbolista más profundo para atacarle al Barcelona. No va a tener una duda ahí el Atlético de Madrid si finalmente no se recupera Felipe, si será Gámez o será Siqueira. Más allá de eso, si no hay ningún problema internacional, que de momento no lo ha habido, el Atlético, a pesar de que empieza un maratón y va a hacer rotaciones en los próximos partidos contra el Barça, yo creo que van a salir los 11 que todo el mundo piensa, ¿no? Con Jackson, con Griezmann, con Coque, con Oliver, con Gavi, con Thiago, y bueno, la defensa, pues eso, Godín, Jiménez, Juanfran y Oblak, pero tienen que volver todos y tienen que volver bien.
¿Se llenará el Calderón?
Seguro. segurísimo. Ya estaban vendidas todas las entradas desde hace tiempo. Es un partidazo, la gente tiene muchas ganas. Si alguno tenía alguna duda, lo de Sevilla les ha refrendado todavía las ganas que tienen de ver al Atlético de Madrid. Y hay un dato curioso, que es que Simeone no le ha ganado al Barça en Liga desde que es entrenador del Atlético de Madrid. Le ganó en Champions, y yo creo que es el único partido que le ha ganado, sin que me corrija Dupolo, pero en Liga no le ha ganado nunca. Le ganó una Liga en el Camp Nou, pero empatando. O sea que otro aliciente más para el Atlético.
No corregimos, ¿no, Polo?
No corregimos. Le ganó la Liga, le eliminó en Champions, pero es verdad que partidos directos es solo una victoria.
Hasta luego, Edu, un abrazo.
Hasta luego.
Tú, Hugo, quédate por aquí, porque me dice Sonia Luz que me pide paso Paco Jo, desde el pabellón 2 de Berlín. Paco Jo.
Hola, Rubi, de nuevo. Pues sí, hemos encontrado a uno de los protagonistas que yo creo que puede echar un poco de luz con respecto al partido de esta noche y a lo que es la actualidad de la selección, porque es un hombre que hace poco ha estado jugando en la selección española de baloncesto, pero además sabe lo que es jugar en Italia, porque ha jugado en la Benetton de Treviso. Así que yo creo que con él puedes hablar de cómo está la selección por dentro y de cómo puede ser el partido de Italia de hoy. Así que te paso, si te parece, en sintonía de Ser Deportivos con Jorge Garbajosa.
Sí, señor, un lujo. Hola, Jorge.
Hola, buenas tardes.
Hoy nos toca Italia, no está mal, ¿eh?
No está mal. Un equipo, bueno, es complicado, ¿no? Uno de los que todos dábamos al principio del campeonato como uno de los candidatos importantes a pasar de grupo, a competir, y bueno, llegamos en igualdad con un partido ganado cada uno, y puede ser un partido, no digo que defina el devenir del campeonato ni mucho menos, pero sí es un partido importantísimo.
De todas maneras, uno se pone a ver los rivales del grupo de España y dice, jo, es que son todos buenos, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que es un grupo, porque incluso Islandia, ¿no?, que antes de empezar el torneo parecía, pues eso, la cenicienta del grupo, pues hemos visto que ha competido todos los partidos, ¿no?, contra Alemania, contra Italia, no está a punto de dar la sorpresa y de ganar, así que hay que estar muy atento. Nada más, equipos de diferente filosofía de juego, ¿no?, no tiene nada que ver la serie del primer día con el estilo de juego de Italia de hoy, pues bueno, trampas, o bueno, no trampas, sino pruebas, obstáculos que te pone el campeonato, que hay que ir superando si quieres llegar al objetivo final.
Oye, tú que llevas toda la vida jugando al baloncesto, o que has estado toda la vida jugando al baloncesto, ¿cómo es eso de empezar un Eurobasket con la ilusión que hay, con las ganas de hacerlo bien, y pegártela, entre comillas, el primer día? Digo pegártela porque, claro, es que estábamos jugando contra los subcampeones del mundo.
Y cuando hablamos de pegárnosla, parece que este partido hubiera sido que nos han dado de 20 y no hemos competido en ningún momento y no está en partido, ¿no? Yo creo que fue un partido contra los subcampeones del mundo, contra uno de los principales candidatos, junto con Francia, que todo el mundo les da como medallistas. Y bueno, fue un partido que no estuvimos bien, que aún así estuvimos a punto de poder ganarlo, ¿no? Y luego la manera más sencilla es la más natural y la más equilibrada, ¿no? Que es no caer ni mucho menos a los tremendistos, ni como decía Pablo el otro día, ¿no? En rueda de prensa, ni después de Serbia el equipo estaba hundido, ni ahora nos creemos que ya somos medallistas, ¿no? Esto es muy largo, son muchos partidos, pocos días, poco descanso, y hay que gastar las energías, todas las energías que tienes es lo que tienes que gastarlo, ¿no? No puedes preocuparte en ser demasiado emocional, ni en el rum-rum que pueda haber alrededor, ¿no? El equipo tiene un plan, tiene su trayectoria, vamos a ser fieles a ella misma y ojalá sea la que nos lleve a éxito.
El grupo es distinto, ¿no? Porque es verdad que, y lo decía ayer Pau Gasol, que estábamos hablando también ayer con él en el larguero, que es un grupo más joven y claro, un poquito más inexperto, pero con muchas ganas. Tú, como que estás muy cerca, ¿cómo ves el ambiente? Por ejemplo, ¿ves un ambiente parecido a ese que nos hizo campeones del mundo en 2006 o los europeos del 2011?
Bueno, hablar de ganar un campeonato como un mundial, un europeo, son palabras mayores, y eso el tiempo solo lo dirá, ¿no? Si este equipo lo puede conseguir o no, que ojalá sea así. Pero sí que es cierto que, bueno, tú tienes que adaptarte a las circunstancias, ¿no? Este año, pues, por problemas físicos, por desgracia, pues hay jugadores con los que no podemos contar, ¿no? Como son Sergio Ricky, como el Navarro, etcétera, etcétera. Pero entonces, bueno, la parte positiva es que ha entrado gente nueva, gente muy joven, con una proyección tremenda y con visos de si todo va bien. Es que esa gente que se siente en la selección nacional, y sobre todo que aportan esa frescura, ese nivel de los entrenamientos de altísima intensidad, que bueno, pues por un lado pierdes algo, lógicamente, bueno, pues, cuando estás un jugador como Navarro, pues no es más que una noticia negativa, ¿no? Pero te quedas con la parte positiva de la energía, del empuje, de la, bueno, de la juventud que aportan este tipo de jugadores, que bueno, que están llamados como jugadores de referencia.
Lo que pasa es que yo me niego a acordarme de los que no están. Es que hay que pensar en los que están en este campeonato y los que defienden la camiseta de España. Oye, evidentemente les vamos a echar de menos, pero no podemos pensar, joder, es que no está Navarro, joder, es que no está Ricky. Es que eso tenemos que olvidarlo, porque no están aquí.
Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Eso no quiere decir que no sean jugadores importantes y que ojalá el año que viene, no me cabe duda que ojalá consigan la clasificación olímpica y estén con nosotros. Pero yo les echo honestamente ahora mismo de menos en lo personal, ¿no? Todos los considero amigos y demás. Cuando entramos en la cancha somos 12 jugadores de primerísimo nivel, cada uno con sus características y como grupo intentando ser el equipo más, más potente posible.
Jorge, termino ya con esta, que el atraco ha sido importante. si tuviéramos, no sé, buscamos cada uno unos centimillos, ¿apostamos por España para ganar este europeo?
Yo siempre apuesto por España, lo que pasa es que hay que ser consciente de que pues probablemente, pues no sé si es más difícil, pero el campeonato más igualado de siempre es este, sin duda, ¿no? Estamos hablando de unos resultados que quizás la primera jornada pusieron estas sorpresas y luego ves cómo están, cómo está cada grupo, cómo están los equipos y ya dejan de ser sorpresa, ¿no? Una Finlandia que el primer partido lleva a Francia a la prórroga, luego en el segundo pues no compite, entre comillas, una Rusia desconocida, Lituania da... pierde un partido que yo tenía prácticamente que todo el mundo lo daba por favorito. Bueno, hay que ir muy despacito, poquito a poco, como decía, no siempre buscando el equilibrio tanto a nivel de juego como a nivel de sensaciones, de emociones, que en ese tipo de partidos, ese tipo de campeonatos son casi más importantes.
Pues nada, Jorge Garbajosa, te dejamos tranquilo, pero espero tener que volver a hablar contigo, que eso va a ser buena señal de que España sigue adelante en este europeo y hacemos grandes cosas.
Ojalá sea así, encantado de volver a hablar con vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Paco Jo.
Bueno, pues ya dejamos al protagonista, si te parece, que se vaya a echar la siesta, que como está integrado en la dinámica del resto del equipo, más o menos hace lo mismo que los jugadores, y dejamos descansar tanto a los bajos como a la selección, esperando que esta tarde se nos dé igual de bien que lo hicimos en el último partido ante Turquía.
Le has pegado buen atraco, ya se lo he dicho yo en antena, pero ha sido de los buenos.
Hay un atraquito, pero bueno, para eso están los amigos.
Oh, hombre, por supuesto, buen amigo de la casa. Pues nada, luego te escuchamos en Carrusel, a ti ya se hizo, un abrazo. Y otra de las noticias del día es la lista de la Davis que ha dado esta mañana Conchita Martínez. Es la lista para la eliminatoria ante Dinamarca, en la que nos jugamos mantener la categoría en el Grupo Mundial 2. Y vuelve dos años después Rafa Nadal. También está David Ferrer, Marrero, Bautista y Fernando Verdasco. Nueva York, Miguel Ángel Cibarraín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Vuelven los números uno del tenis español? ¿Te sorprende?
No, no me sorprende. La verdad es que Rafa ya ha dicho que quería jugar, Nadal también, Ferrer no pudo por su lesión. Rafa no puede jugar siempre, esto también es evidente, pero ahora parece que está recuperándose y quiere jugar. También hay unos Juegos Olímpicos el año que viene y hay que pasar por ese trámite, aunque es cierto que Rafa podía tener un wildcard a buen seguro, pero en fin, está bien, es un equipo que... Lo que no sé es cómo lo van a componer, porque si Marrero va de quinto... Lo normal es que a lo mejor Rafa juegue primer día individual y luego juegue con Verdasco el doble. No lo sé. Eso parece lo más probable porque últimamente han jugado algún partido juntos y es una buena pareja, evidentemente.
No quiero hacer Zubi de abogado del diablo, pero hay quien dice, joder, ahora que Rafa Nadal no le va bien las cosas y que no consigue Grand Slam, se apunta a la Davis.
No, vamos a ver. Rafa ha jugado la Davis montones y montones de veces. Y lo que no se le puede pedir es a un jugador como Nadal, que juega últimas rondas de todos los torneos, es que luego juegue todas las Copas Davis, porque es que es morir con las botas puestas. Ya digo, contra Ucrania hace dos años, que había ganado el US Open precisamente un lunes, pues se armó de valor y se fue a Madrid a jugar porque hacía falta para no bajar a la segunda división, y además jugó también individual y dobles. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que son muchos partidos que juegan al cabo del año comparados con otros jugadores y también tienen que parar de vez en cuando.
Pues explicado queda. Y esta noche Feliciano López ante Djokovic. Ayer estuvo en el larguero y dijo esto, Feliciano.
Muy contento, la verdad. El matrimonio me está sentando genial y espero seguir así, ¿no? Mañana una dura batalla contra el número uno del mundo. Tengo que jugar muy agresivo, jugar mi tenis, subir a la red, ser valiente. No tengo nada que perder, pero hay que ser valiente. Son esos partidos que uno, las pocas oportunidades que puedo tener, llegarán si soy valiente y sobre todo si soy agresivo y juego mi juego, ¿no? Que es lo que me ha llevado también a estar en cuartos de final.
Estamos de acuerdo, Zubi. Siendo valiente se puede hacer daño al número uno.
Sí, absolutamente, y además es la única forma. Que se lo pregunten a Murray, ¿qué le pasó ayer con Anderson? Anderson, un buen sacador, como Feli, pues subió a la red, le presionó, le pidió muchos apuros y al final le ganó 7-6 con un 7-0 en el cuarto set y se lo llevó al huerto. Así que
pues
hay que intentarlo, por lo menos. Es difícil ganarle al número uno, evidentemente, pero si no lo intentas, no le ganas seguro.
Me parece bien. Un abrazo, Zubi, cuídate mucho.
Vale,
las 4 menos cuarto. Si somos valientes, oye, ¿por qué no le va a plantar cara a Feliciano a Djokovic? Somos valientes, dígase.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Sintonía del ciclismo en la SER, sintonía de la Vuelta a España, hoy jornada de descanso y mañana la crono de Burgos, casi 39 kilómetros y la general en un puño. Líder el Purito Rodríguez, segundo el italiano Fabio Aru a un segundito, tercero Maika a 1.35 del Purito y cuarto Dumoulin a 1.51 del líder. Edu Pidal, buenas tardes.
Hola Rubiano, muy buenas.
Hoy en esta jornada de descanso habrás estado de hotel en hotel en las ruedas de prensa y he escuchado al Purito Rodríguez decir que oye, que no es tan sencilla la crono como parece a priori, ¿eh?
Dice que no es tan plana como viene en el libro de ruta, que él encuentra una primera parte hecho bastante dura, que la ha, bueno, realizado esta mañana para verlo y para reconocerlo, y que dice que la primera parte es bastante dura, pero es verdad que para él el máximo favorito es el holandés Dumoulin, porque dice que es muy superior en crono y que esto partido a partido, como dice Simeone, vamos a jugar el partido de mañana, que es la crono, y después veremos lo que hay que hacer, pero mañana cree que Dumoulin estará por encima de todos.
Iñigo Martínez, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Rubén.
Si tuvieras que jugarte los ahorros, que yo sé que tienes muchos, ¿por qué te lo jugabas? Para la victoria en la vuelta, pues, digo.
Sí, yo me lo jugaría por Aru. Yo sé que la gente está hablando mucho de Dumoulin, pero como decía ahora Edu Pidal, no es tan plana, hay que subir al castillo y luego además hay que callejear bastante, curvas cerradas, calles estrechas, donde hay que parar la bici y volver a arrancar. O sea, que aun siendo Dumoulin el gran favorito para ganar la crono y por lo menos para vestirse de líder, yo creo que no le va a meter tanta placa como en un principio se espera. Y me fío de que no lo van a hacer mal y de que, digo, tanto Aru como Burito, y de que luego queda mucha traída. La etapa de Madrid es tremenda, cuatro puertos de primera categoría que no hay que diseñar, y también la etapa que acaba en Riaza el jueves, es muy complicada sobre un terreno muy testoso. Yo no lo tengo tan claro que Dumoulin sea tan claro favorito, y pienso que Aru, con el equipo que tiene, que lo tiene a tope, es para mí, el máximo favorito. No me apostaría un duro porque no lo tengo, pero yo creo que sí, es un gran favorito. No tengo un duro porque vosotros sabéis cómo pagan el hacer, no por otra cosa.
Edu,
decía que hay más nombres, que está también Rafa Maika, el compañero de Alberto Contador en el 5, el polaco, que también está bien en la general, y que vamos a ver, porque es una incógnita la crono que pueda hacer mañana, sobre todo después de ese reconocimiento y esa primera parte más dura. Pero vamos a ver, yo he visto a Purito Rodríguez muy relajado. Él perdió un tiro en la última crono en Milán, en la última etapa, frente a Gessier, al que tampoco era un especialista, y aquel día hizo muy buena crono, y dice que si hace la misma crono, que él estará satisfecho. O sea que no descartemos tampoco al Purito, aunque él mismo se descarte, porque le he visto relajado, sin presión, y eso le puede favorecer.
Pidal, ¿tenemos pidalada hoy?
Sí, hombre, hasta los días de descanso. Hemos estado esta mañana en la rueda de prensa del Caja Rural, por cierto, ahí he estado info que Omar Fraile ha amarrado casi prácticamente el maillot de la montaña. Y la pintada se la hemos hecho a un compañero suyo que se llama Carlos Barbero.
Hola, soy Carlos Barbero, ciclista del Caja Rural Seguros RGA, y es mi primera Vuelta a España.
¿Quién ganó la Vuelta a España el año pasado, en 2014?
El año pasado la ganó Contador.
Es complicado poderlo conseguir.
¿Quién fue el campeón del mundo de ciclismo en Valkenburg en 2012?
Gilbert.
¿En qué año la Vuelta a España cambió de fechas, dejó el mes de abril y comenzó a disputarse en septiembre?
Yo no había ni nacido igual.
Yo creo que exagerado es una palabra demasiado suave.
O sea, no lo acierta nadie.
Más de 20.
En el 95. Y en ese año ganó por última vez la Vuelta un francés. ¿Qué francés ganó la Vuelta?
Ni idea, a los franceses les sigo poco.
Es también un ataque contra nuestras democracias.
¿Qué corredor español ha disputado más ediciones de la Vuelta?
Íñigo Cuesta.
¿Quién canta este año la canción de la Vuelta?
Edurne.
¿Quién es Alexis Tsipras?
El griego que está por allí liándola.
Que vamos, que la ha liado parda, ¿sabes?
¿De qué ciudad es alcaldesa Manuela Carmena?
De Madrid.
Bien.
La cantera de Mareo, ¿a qué club de fútbol pertenece?
Ni idea. Galicia.
No hay manera.
¿Y Manuel Esteban Manolete es un cantante, un periodista del Atlético de Madrid o un torero?
Un torero.
Que no hay forma, ¿eh? Que no hay forma, Edu.
No hay forma. Mira, va a comenzar ahora la rueda de prensa del equipo Movistar con Valverde y Nairo Quintana. Y un compañero suyo, Manuel Herbiti, sigue como líder de la Fidalada del Deportivo.
Manuel te volvió a demostrar que es un torero el otro día cuando llegó Florentino a la redacción.
¿Sí?
¿Portagayola? Sí, sí. Hubo portagayola y abrazo.
Y abrazo,
sentido.
Hubo abrazo.
Hubo abrazo sentido. Lo que no sé si es pruebas gráficas, porque David Alonso lo intentó, pero no sé si cogió el momento.
Pues hay que probar.
Manolete abraza, Manolete abraza hasta una farola.
Hasta luego, compañeros.
Adiós. Esto está en lista para el Mundial. La da el seleccionador Javier Mínguez, así que lo contamos a
todos. ¿A qué hora? ¿A qué hora en la lista?
A las 6 de la tarde dará la lista para la selección, para el Mundial de Richmond.
Bueno, pues estaremos atentos. Adiós, hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.
Volviendo al fútbol, ha estado esta mañana Carlos Peralta en Getafe, el equipo que prepara el partido del fin de semana en San Mamés. Y después ha habido rueda de prensa de Ángel Torres y de Pedro León para contar la renovación del jugador. ¿Estaba contento Pedro León o no?
Sí, Pedro León ha entrado en la sala de prensa acompañado del presidente Ángel Torres con una sonrisa en la cara tras todo lo que ha tenido que pasar la temporada. Ahora Rubiano, parece que las cosas han cambiado en el conjunto azulón.
Hola Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas.
Y enhorabuena por la renovación, ¿eh?
Gracias.
¿Quién te lo iba a decir a ti, Después de todo lo que pasaste justo el... Si echamos la vista para atrás, el 8 de septiembre del 2014 y miramos ahora el 8 de septiembre de 2015, la cantidad de cosas que han pasado, ¿eh?
Sí, evidentemente no es la misma situación. Hace justo un año pues la situación era complicada y fea y sobre todo desagradable para mí, pero bueno... Todo ha cambiado, ahora es diferente, desde una conversación que tuve con el presidente hasta aquí todo ha cambiado. Creo que, como he dicho antes, en todas las familias, hasta las más grandes, hay rencillas, conmigo la hubo, pero bueno, mi sentimiento hacia el club y hacia el presidente, pues bueno, quedó aparcado ahí y ya centrado 100% hasta 2018.
Esa conversación es después de que te diera la razón el abogado de AFE, que te diera la razón la audiencia provincial.
Bueno, hubieron dos o tres, pero sí que es verdad que bueno, que la última fue cuando me tuvieron que inscribir, cuando realmente nos juntamos las partes de AFE, yo y el presidente, y bueno, al final quedó todo aclarado ahí.
Quedó todo aclarado y Pedro León pudo volver a jugar aquel día de noviembre frente al Athletic de Bilbao en el campo del Getafe, y a partir de ahí jugó toda la segunda vuelta, ¿no? Jugó toda la liga con el Getafe. ¿Quién ha hecho más esfuerzo para que las partes llegaran a un acuerdo? ¿El Getafe o Pedro León?
Bueno, como ha dicho el presidente, sí que es verdad que el primer paso y el esfuerzo pues lo hago yo, pero bueno, ellos también pues me ayudan de cierta manera. Quizás igual lo más fácil hubiera sido jugar este año y salí, pues bueno, con la carta de libertad porque me ha quedado un año. Pero como he dicho, yo creo que soy una persona que siempre lo he demostrado, que es un sentimiento especial hacia el Getafe, porque bueno, ha salido siempre público que sí que es verdad que antes de llegar aquí en el Madrid hubieron otras opciones, decidí por el Getafe. Evidentemente no han sido los resultados que yo ni el Getafe esperaba, porque bueno, hemos estado dos años salvándonos en extremis. Sí. Pero bueno, yo creo que este año el proyecto es interesante y ambicioso. Esperemos que se note bien y podamos estar ahí un pasito más de lo que estuvimos estos años anteriores.
El proyecto tiene buena pinta, con un entrenador nuevo, con muchos jugadores nuevos, pero ha empezado un poco la cosa torcida, ¿no? Con dos derrotas. Lo que pasa que yo, por ejemplo, en el último partido ante el Granada, sí que vi que la gente, a pesar de la derrota, estaba muerto con el equipo, ¿no? Como que hay mucha comunión entre este nuevo proyecto y la afición.
Sí, vamos a ser realistas, los dos resultados no han sido para nada bueno. Creo que sacar 0 puntos de 6 pues no es un buen balance, pero bueno, viendo que es un proyecto nuevo, todo nuevo, un cuerpo técnico nuevo, y bueno, también siendo realistas, creo que el día de Cornellá igual no merecimos perder. El equipo estuvo bastante bien, encajamos el gol en el primer minuto de falta, y a partir de ahí llegamos todo el ritmo del juego y todo el peso del partido y no pudimos marcar, y que ahí contra Granada, pues bueno, dos acciones puntuales de ese penalti y ese fallo de un compañero del equipo, pues no pudimos darle la vuelta al marcador. Yo creo que en cuanto a juego el equipo estuvo bien y así lo agradeció la gente.
Pedro, la última, ¿quién gana la vuelta?
Uf.
¿Cómo está la cosa,
Sí, hablo con Luis todos los días y bueno, Bueno, personalmente quiero que gane Fabio Aru, evidentemente, claro. El compañero de mi hermano, y prefiero que gane él, aunque sea italiano. Pero bueno, también conozco a Purito, desearle lo mejor a todos, que ganen más fuerte, es lo que deseo, que ganen más fuerte, aunque bueno, todos sabemos que el gran favorito a día de hoy es Dumoulin por esa contrarreloj. Y esperemos que haya por lo menos espectáculo.
Sí, señor, de eso estamos seguros. ¿Y tú darías espectáculo también en las retransmisiones con Marquínez y compañía en el ciclismo, ¿eh? De eso estoy yo seguro. Gracias, Pedro, cuídate mucho, ¿eh? Me alegro que todo te vaya mucho mejor ahora.
Muchas gracias.
Lo que le ha cambiado a este hombre la vida en un año, ¿eh? De no tener ficha para jugar en la Liga a renovar con el Getafe, haciendo un esfuerzo muy grande, económicamente hablando, y aumentándose los años de contrato. Por eso decía Pedro que, bueno, que él ha tenido que forzar un poco más para llegar a un acuerdo. Pero bueno, al final se queda en el Getafe, que es lo importante. Oye, Carlos, ¿ha dicho algo Ángel Torres del resto de las renovaciones?
Pues sí, muy buenas noticias para la afición del Getafe. Ángel Torres confirma que también se está negociando por Álvaro Vázquez, Lafita y Sarabia. Así que otros pilares fundamentales del equipo también están negociando sus contratos.
Fíjate que lo de Álvaro, la renovación no la había yo clara todavía, ¿eh? Pasará tiempo hasta que Álvaro Vázquez renueve con el Getafe. Sensación que tengo yo. Mario, ayer jugó Portugal.
Sí, contra Albania.
0-1 y Cristiano no la mete, ¿eh?
Volvió a no marcar. Es verdad que lo pasó relativamente, no mal, dominó evidentemente, pero que le costó ganar a Portugal, que se va acercando poquito a poquito a la Eurocopa. Pero es verdad, es que ha vuelto a no marcar un gol. Es una racha extrañísima dentro de Cristiano Ronaldo. También es verdad que estamos acostumbrados a que meta como el año pasado, que fueron más de 60 goles en todas las competiciones, y se hace extraño no verle marcar todos los días. Es una racha, una pequeña mala racha, pero que en Cristiano Ronaldo parece enorme, y da la sensación de que lleva tiempo sin marcar. Pero bueno, eso sí, no ha marcado tampoco con el club, evidentemente, ni en los dos partidos de selección que ha tenido. Veremos este fin de semana contra el Español, que por cierto van a hacer homenaje a Raúl
Tamudo,
no solo el Español, sino también, yo creo, un poco
también
el Madrid después del tabulazo,
y Fabio Capello también.
Fabio Capello en 2008 ganó la Liga ahí, Van Nistelrooy marcando en la Romareda. Bueno, pues sí, le van a hacer ese homenaje contra el Español, y como digo, todos los focos, o muchos de los focos, van a estar pendientes evidentemente de Keylor Navas y de los nervios que pueda tener o no, que yo creo que no los va a tener después de todo el asunto del último día de mercado. Y también en Cristiano Ronaldo, que bueno, que como digo, una pequeña mala racha que yo creo que es pasajera, porque este tío se le caen los goles, ¿no?
Estaba yo pensando, claro, y los del Rayo Vallecano, que salvó a su equipo también en el descuento con aquel tamudazo. O sea, que le pueden hacer homenaje media liga, la verdad. Le han preguntado a Paco Montañez, jugador del Español, por la racha de Cristiano, y ha dicho esto.
Es un jugador súper exigente con él mismo, y bueno, si tienes a... Si lleva partido sin marcar, él lo va a tener, vamos, muy en mente, y va a estar súper motivado, ¿no? Sí que es más peligroso, pero a nivel colectivo, si estamos bien, si estamos seguros y vemos que ellos, no sé, un objetivo también es desesperarlos, ¿no? Y un jugador así que va a tener un poco de esa ansiedad por marcar y por demostrar, también es positivo, ¿no? Que se pueda poner nervioso.
Mira, ahí tienes razón, porque en Córdoba, por ejemplo, el año pasado fue cuando le expulsaron, que no daba una y pegó ahí cuatro puñetazos y manotazos hasta que le echó el árbitro. En fin, dale. Dale, Chumi, ahí a la sintonía, sí señor. Sonia Luz, ¿qué nos dejamos?
Bueno, pues vamos a empezar con esa noticia que contabas en portada, el retorno de Gemma Mengual, que va a formar el dúo de natación sincronizada con Ona Carbonell, con la mente puesta en los Juegos de Río de Janeiro el próximo año. Vuelve 3 años después de pronunciar estas palabras.
Lo dejó porque ya no me hacía feliz, ya no estaba motivada y ya no me veía con fuerzas de estar entrenando y entrenando por unos Juegos Olímpicos que tampoco me hacían tanta ilusión ya.
Mengual había regresado en los pasados Mundiales de Kazán este verano para el dúo mixto, pero ahora regresa a la élite. 38 años la contemplan y 17 medallas de oro, 18 de plata y 12 de bronce entre Mundiales Europeos y Juegos Olímpicos. Otra de las declaraciones.
Oye,
del día.
¿No la interrumpimos? Pregunto.
Podéis.
Ahora
pero...
mismo, mira.
Perdón, no me he dado cuenta.
Os queda poquito tiempo. Bueno, si queréis podéis interrumpir al siguiente protagonista, Guardiola, que ha hablado así del manido tema de la selección catalana y española.
Le escuchamos a Guardiola.
No tiene sentido.
No tiene sentido, es decir, si hubiese habido un estado catalán habría jugado con Cataluña porque nació en Sampedor, pero en aquel momento no era viable, la selección me convocaba y fui encantado de poder defender mi sitio por mis compañeros y evidentemente por la selección española.
Por la selección española.
A mí me parece más Carlos Peralta que Guardiola, pero...
No, pero era Guardiola.
Era Guardiola. Y un apunte más, 2 citas. A las 5 de la tarde el Barça disputa la semifinal del Mundial de Clubes de Balonmano ante el Fuse de Berlín y amistoso de la Sub-19 de fútbol a las 7 contra Portugal.
Pues está todo ya contado, así que nos vamos. Hasta aquí, Ser Deportivos. ahora la información, después la ventana y los deportes. Volvemos a las 8:30 en Carrusel con el España-Macedonia y el España-Italia. Suerte para los dos. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Adiós.